Un placer, Forster. Muy buenos días. Estamos aquí en la mesa con Marcelo. ¿Cómo está?
Muy bien, buenos días. Un placer para mí también.
Bueno, decía, casi cada una de las frases que emitió la vicepresidenta en la jornada de ayer, en esta clase magistral en el Teatro Argentino de La Plata, merecen un título por sí solas, ¿sí? Así que, bueno, tenemos todo un compendio de títulos luego de lo que fue este rato que ella estuvo allí frente a tanta gente que la fue a ver. Y sin dudas, más allá de lo que era en sí este pedido de mucha gente de decir, bueno, a ver, queremos la definición, queremos que nos confirmes que vas a ser vos la candidata para estas próximas elecciones. Bueno, hubo mucho más, ¿sí? Porque hubo varios temas sobre los cuales ella también estuvo profundizando.
Sí, a ver, creo que la máxima expectativa era que Cristina definiera.
Exacto.
Y iba a ser o no candidata. Uh-huh. Creo que eso no estaba en su agenda personal, no lo iba a hacer. Uh-huh. Las expectativas eran mayores a la realidad en ese sentido. Aunque siempre a Cristina hay que leerla entre líneas, es una interpretación constante de cada una de sus frases y a veces se sobredimensiona esas interpretaciones. Hay quienes hoy sobre la misma frase dicen absolutamente lo contrario. Uh-huh. Quienes piensan que dejó claramente una señal de que puede ser candidata y otros que dijo, no, de ninguna manera, las frases fueron muy contundentes y lo que queda en evidencia es que Cristina no va a ser candidata. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con las interpretaciones de las interpretaciones. Por lo demás, me parece que hizo lo que suele hacer y viene haciendo en sus últimas intervenciones, que es salir de la frase vacía, del latigazo de golpe bajo, de la espectacularización de una frase cargada de violencia como es la que en general hoy circula en el discurso político de la oposición, en los medios de comunicación y en general. Es decir, una destrucción del argumento, una destrucción de la política como un intercambio de ideas y como un conflicto de ideas. Entonces Cristina vuelve a reponer altura, vuelve a reponer profundidad, vuelve a reponer un desafío respecto a, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos? ¿O gritamos o hablamos? Entonces me parece que Cristina en ese sentido da señales que son importantes, analiza la economía, analiza los problemas actuales de la política. En su discurso de ayer, de alguna manera, coloca a la extrema derecha, en este caso de Milei, como un adversario, en realidad es un enemigo a esta altura, que marcaría un poco una disputa en términos de polarización, ¿no? Que tiene obviamente zonas de riesgo, porque uno sabe cómo empieza el crecimiento de estas extremas derechas y no sabe muy bien cómo termina. Cualquier posibilidad de expansión y de una extrema derecha creciendo electoralmente ofrece un futuro desolador para nuestro país. Entonces, también ahí hay que manejarse con cuidado. Cuando ella le plantea a los que estaban allí, en general a los dirigentes, pero también a la militancia del Frente de Todos, que hay que ir con un programa, hay que construir un programa, que en realidad cuando uno mira la travesía del kirchnerismo desde la llegada de Néstor, justamente ayer lo que se ponía en juego eran los 20 años, ¿no?, de Néstor. A veces a uno le da vértigo, ¿no? Cuando dice 20 años. Uh-huh,
parece mentira ya.
Sí, parece mentira. Pero lo que es claro es que en general a veces uno dice programa y no sabe muy bien qué es un programa en el modo como se da la política en la Argentina y muchas veces en el modo como el propio peronismo ejerce uh-huh. la política, que suele ser una decisión de dirigentes encumbrados, donde lo programático no necesariamente es lo que se corresponde después con lo que se hace en la realidad. Por ejemplo, está claro que hay una diferencia entre la decisión del 2019 y lo que hoy está diciendo Cristina. En el 2019 ella resuelve en una jugada estratégica interesantísima, resuelve la elección poniendo en cabeza de fórmula a Alberto Fernández y ella colocándose en segundo lugar, sin programa. El programa claramente era: hay que impedir que el macrismo gane para que no siga destrozando a la Argentina. Pero no había unos lineamientos claros porque todos pensaban que los lineamientos más o menos eran equivalentes a lo que se había hecho a lo largo de los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina. Pero evidentemente la realidad histórica, social, política, económica, geopolítica del país en el 2019 no era equivalente ni a la del 2003, ni a la del 2007, ni a la del 2015. Entre otras cosas, por la monumental deuda, no con los acreedores privados exclusivamente, sino fundamentalmente con el Fondo Monetario Internacional, que terminó siendo uno de los centros de la querella entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner. Entonces, ella vuelve sobre el tema del FMI, vuelve sobre el impacto de los acuerdos con el FMI en la propia inflación, que finalmente el acuerdo con el FMI no resolvió los problemas centrales de la economía argentina y que, para colmo de males, genera que el gobierno y el Banco Central no tengan los instrumentos adecuados para hacer frente a corridas cambiarias especulativas y en muchos casos casi golpistas. Entonces, el discurso de Cristina hay que leerlo en ese contexto, donde ella, a mí me da la impresión, pero es una de las tantas interpretaciones posibles, me da la impresión que ella indirectamente o directamente, según cada cual lo interprete, está diciendo que ella no va a ser candidata, pero que cualquier candidatura tiene que emerger de un acuerdo programático también, que no puede ser simplemente una candidatura en abstracto, sino que tiene que ser el producto de una serie de lineamientos o de acuerdos en el interior del Frente de Todos. ¿Será posible eso? Y bueno, hay que verlo. Estamos ya en un camino descendente hacia las PASO, quedan menos de 2 meses para resolver finalmente el día de la verdad las fórmulas que se construyan, si habrá PASO que signifique una disputa entre 2 o más candidaturas, o habrá una candidatura de consenso, eso tampoco quedó claro. Creo que hay una demanda de los votantes del Frente de Todos de una rápida resolución, que al mismo tiempo hay que seguir haciéndose cargo de las enormes dificultades por las que está atravesando el país, sobre todo en el orden económico. Entonces ahí me parece que hay a veces como dos velocidades distintas. Una es la velocidad de lo que la sociedad está exigiendo al Frente de Todos y al gobierno para que atempere el impacto de la inflación, la caída de los salarios, etcétera, etcétera. Y otra es la velocidad con la que los dirigentes van a resolver o no la cuestión política de las candidaturas.
Ricardo, Marcelo te saluda, buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Pero ¿qué pasa si en esa búsqueda de consensos en el Frente de Todos y en el campo popular, entre todos queremos que el consenso sea que vaya Cristina? ¿Cuánto tiene de lugar Cristina como para no hacer? A ver, tiene todo el derecho del mundo a decir que no, pero digamos, en su no es una persona normal, digamos, es una persona que tiene encima la expectativa de millones de argentinos.
Bueno, ese es un punto, ¿no? O sea, Cristina es una persona que tiene una sensibilidad muy potente a la hora de percibir lo que le está pasando a un pueblo, a toda esa base social de sustentación con la que ella tiene un ida y vuelta muy intenso, una enorme capacidad de comprensión de esas demandas. Obviamente que también nos enfrentamos a un problema no menor. Si queremos tener posibilidades ciertas de ganar esta elección, tenemos que generar entusiasmo, tenemos que generar movilización, participación, no que los votantes vayan un domingo al cuarto oscuro y voten con desgano, con cierta desilusión, sin grandes expectativas. Así no se gana ninguna elección. Una elección, sobre todo cuando es muy difícil, como es esta elección, solamente se la puede ganar o hacer una competencia de verdad con chances si se recrea una mística de participación. De alguna manera, como sucedió en el balotaje del 2015, cuando muchos daban por perdida la elección y la militancia de base del kirchnerismo en todo el país llegó casi a alcanzar una línea del 50% de los votos. Bueno, ahora hay que recrear esa mística.
Claro, es como la final de la Copa del Mundo, hay que jugarla aunque sea infiltrado.
Claro, y pareciera ser que la única que tiene capacidad de despertar entusiasmo, de convocar a una gesta de esa naturaleza dentro de todos, del peronismo, del kirchnerismo, es Cristina. Ahora, eso alcanza para que ella resuelva, y no lo sé. También hay una discusión respecto a Cristina tiene un piso muy alto, es la única dirigente a nivel nacional que transfiere su imagen positiva a votos concretos. Si la imagen positiva es de, no sé, de 35 puntos, Cristina tiene 35 puntos. En cambio, el resto de los dirigentes de cualquier fuerza política puede tener 40, 50 de imagen positiva y eso no se traduce inmediatamente. A su vez está claro, y Cristina lo sabe, que ella tiene que ampliar la base de apoyo, la base de sustentación, para en realidad romper el techo, que es precisamente el trabajo sistemático de años para demoler la imagen pública de Cristina frente a una parte significativa de la sociedad. Bueno, esto es lo que ella también seguramente está midiendo, y también cuestiones respecto a lo que ella ya dio. Hay una frase muy contundente.
Sí.
Yo ya di todo lo que podía dar, y ahora habría que pensar en otras alternativas. De algún modo lo hizo en el 2019, eso también, ¿no? O en el 2019 le agregó la idea de que se abría una época en donde era mejor que encarara las decisiones presidenciales alguien como Alberto Fernández y no ella.
Uh-huh.
O sea, que hoy ya no piense de esa manera y que crea que haya que construir un programa que esté a la altura del desafío de lo que esta época abre, que es tanto más compleja que la que dejó en su momento en 2019, ¿no? Porque se le agregaban otras cosas, pero a su vez se le agregan oportunidades muy, muy, muy fuertes para la Argentina en términos de crecimiento económico, en términos de posibilidades reales, un mundo muy conflictivo por otro lado. En fin, sí. La verdad es que es muy difícil, por eso empezaba diciendo que uno puede hacer muchas interpretaciones. Cristina siempre da frases para que hagamos esas interpretaciones, pero al mismo tiempo los tiempos se aceleran y se acortan los plazos.
En algún momento, bueno, ya lo habías mencionado vos recién, ¿no?, cuando habló del caso de Milei, y siempre da la impresión que uno busca a los enemigos y se pone a la altura de ese enemigo para combatirlo, y hasta no hace tanto parecía imposible que una dirigente del nivel de Cristina se fije en alguien del nivel de Milei precisamente, pero lo atendió en forma preferencial. Hay, me parece que hay como un temor, no temor, pero hay como, está sacudiendo mucho el tema de las encuestas con Milei, inclusive a nivel del Junto por el Cambio, ¿no es cierto?
Sí, yo no estoy tan seguro que hoy lo mejor sea colocarlo a Milei en un punto tan alto, ¿no? Porque en realidad el que saca réditos de esa situación es el propio Milei. ¿Qué mejor para Milei que alguien como Cristina lo coloque en el eje de la confrontación?
Uh-huh.
Y no al Rodríguez Larreta o al PRO o al
Claro.
Por el Cambio. Porque para alguien como Milei eso es agua fresca.
Se recibió, ¿no?, de candidato con eso.
Claro, está diciendo justamente él que es un utilizador serial de fórmulas destructivas, violentas, y etcétera, etcétera. Sale con los botines de punta. Aquellos que lo votan, obviamente, se sienten más regocijados todavía, y Milei puede decirle a una parte del electorado que es anti-kirchnerista, anti-peronista y demás, pero que no lo vota Milei, por lo menos hasta ahora, puede decirle, fíjense ustedes, el único que de verdad antagoniza, confronta con el populismo kirchnerista soy yo. Pero bueno, también son estrategias políticas. Yo creo que en estas elecciones lo que se juega es la lógica de la polarización. Las elecciones que van por el centro, o los candidatos que van por el centro, en general se diluyen.
Uh-huh.
Fijémonos, ¿no?, en lo que pasó en las dos últimas elecciones presidenciales, en realidad las tres últimas elecciones presidenciales en Colombia, Chile y Brasil. En Colombia y Chile claramente lo que apareció fue que la puja se dio entre sectores que venían casi de afuera del sistema.
Sí.
Y los partidos del sistema, sea de centro izquierda o centro derecha, se diluyeron.
Sí, lo de Chile fue clarísimo, sí, sin ni hablar.
Sí, en el caso de Colombia también, porque si bien Petro no es estrictamente antisistema, sí provenía de un sector que el sistema siempre había tratado de impedir que creciera. Sí. Y va contra un candidato que era un outsider de la derecha,
claro,
neoliberal. En el caso brasilero, Lula, que sí es alguien del sistema, enfrenta a alguien que venía y que fue de alguna manera un candidato que nació desde afuera del sistema, como era Bolsonaro, y claramente se antagonizaba entre Lula y Bolsonaro, aunque Lula logró el apoyo de sectores que hasta muy poco tiempo atrás habían hecho todo lo posible para que Lula estuviese en prisión.
Claro.
Esas rarezas de la política.
Sí, sí.
En la Argentina, Yo creo que de algún modo lo que Cristina está planteando ayer es que el escenario es un escenario de polarización entre una extrema derecha que derechiza cada vez más a la derecha y una fuerza de extracción popular, democrática, ampliadora de derechos, que tiene una serie de deudas con su propia base social a la que tiene que convocar para que los próximos 4 años se puedan saldar esas deudas, sobre todo distribución del ingreso, mejora del salario, etcétera, etcétera, ¿no?
Ricardo, estamos sobre el cierre, ya estamos casi sobre las noticias, pero igualmente me gustaría también algún concepto respecto de lo que fue un poco la noticia hace una semana atrás, ¿no? Cuando intempestivamente el presidente anuncia que se bajaba de la candidatura y demás. Bueno, al principio sorpresa para algunos y otros decían, no, es lo que corresponde. Un día, ¿no? Bueno, ¿qué impresión hay sobre esto?
No, a ver, yo he conversado mucho con el presidente en relación, hace varios meses, ya en relación al tema de su candidatura. Yo era de los que pensaba que él tenía que tomar la decisión que tomó y, por lo tanto, en lo personal creo que lo que hizo fue correcto, que muestra una responsabilidad histórica y patriótica también, porque claramente, independientemente de si los votos, no los votos, la decisión implicaba buscar cerrar un punto de fricción y de desencuentro para esa masa crítica que son los integrantes del Frente de Todos y abrir la posibilidad de una disputa en las PASO. Ahora veremos si esa disputa es a partir de candidaturas diferenciadas o si se llega a un acuerdo de lista de unidad. A mí me da la impresión que vamos camino probablemente hacia una suerte de por lo menos 2 listas, pero también es posible que se llegue, frente a la peligrosidad de la situación, que se llegue a alguna decisión de candidatura de consenso. La verdad que ahí creo que la voluntad del presidente es distinta. Él cree que hay que ir con más de una candidatura, abrir un juego democrático en el interior del frente para ensanchar su base de sustentación. Hay quienes piensan que lo que hay que tratar de hacer es lograr una candidatura de consenso con puntos programáticos y ir a la elección para tener chances de ganar. Bueno, esto es lo que está en juego en estas próximas semanas.
Lo importante es que todavía queda tiempo, o sea, si bien tenemos cerca la fecha, pero queda tiempo como para sentarse a analizarlo con tranquilidad y para que no haya sorpresas.
El tiempo que apura es el otro, que claro, es el de impedir que siga avanzando esta destrucción especulativa de la vida de la mayoría de los argentinos y argentinas con con esta locura que estamos viviendo y que claramente es el producto de esa construcción especulativa que tiende a destruir las bases de sustentación de un gobierno de mayoría.
Ricardo, como siempre, un grandísimo placer el estar compartiendo aquí esta mañana. Seguramente vamos a seguir teniendo oportunidades para charlar, así que hasta muy pronto. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.